Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Corría el año 2018. Un sonriente Pedro Sánchez, todavía sin canas, asistía a la cumbre de la OTAN de Bruselas. Acababa de llegar al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy y este era su primer gran acto internacional. En esa cumbre, Sánchez tuvo la oportunidad de saludar a Donald Trump, que también acababa de iniciar su primer mandato. Allí le preguntaron al presidente del gobierno sobre la petición que había hecho Estados Unidos para que los países de la OTAN incrementaran su aportación en defensa al 2% de su PIB. Aquel Pedro Sánchez dijo que España era un país fiable y se comprometió a ese objetivo.
Por tanto, ¿qué es lo que hace este gobierno? Asumir la hoja de ruta que fue marcada en previas cumbres por el anterior gobierno. En nuestro ánimo estará el llegar a esos objetivos en el año 2024.
Bueno, pues ha terminado 2024 y España no ha llegado al 1,3% de su PIB. De todos los países de la OTAN, es el último en inversión en defensa. 7 años después de aquellas palabras, el gobierno de Pedro Sánchez sigue prometiendo que alcanzará el objetivo del 2% en inversión en defensa, pero ahora en 2029. Esto es como cuando hay que cobrar una deuda y el moroso siempre acaba diciendo: el mes que viene, fijo que te lo pago. Es curioso porque los protagonistas siguen siendo los mismos que hace 7 años, con la diferencia de que Trump ha vuelto más decidido que antes y que Europa está afrontando una guerra a sus puertas que demuestra que la amenaza de Rusia era como para tomársela en serio. Ya está en España el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para reunirse con Pedro Sánchez, un hombre que tampoco es el mismo de hace 8 años. Políticamente está más debilitado y es mucho más dependiente de sus socios, algunos de ellos abiertamente contrarios a la inversión en defensa. Rutte viene aquí con el mandato claro de Estados Unidos, que no quiere seguir pagando la seguridad en Europa con un cheque en blanco. Rutte es como el portero de un club exclusivo que acaba de subir la cuota y le reclama a uno de los socios que se hace el remolón. La pertenencia a la OTAN da seguridad en el caso de un conflicto bélico abierto. Esto es muy importante para países fronterizos con Rusia. Para España este factor no es esencial, pero sí que resulta fundamental tener el carné de socio de la alianza en nuestras relaciones internacionales. Es determinante, por ejemplo, con Marruecos, que cada vez es un socio más cercano a Washington. No se puede decir que España tenga los riesgos que afrontan Estonia, Finlandia o Polonia, que ahora mismo tienen un gasto militar disparado. No estamos en esa situación, pero también saca provecho de la alianza y debería cumplir lo que lleva años prometiendo. Ahora bien, hay que ser realistas. Con el gasto actual, llegar al objetivo del 2% en 2029 implicaría dar un salto brutal en defensa. Y si este gobierno es incapaz de sacar adelante las ayudas al transporte, imagínate lo que será aumentar el dinero para comprar aviones o fragatas. Mucho me temo que Rutte se irá con las excusas de siempre. En 5 años lo tienes fijo. Y están pasando más cosas. Las costas gallegas y cantábricas seguirán en alerta, al menos hasta mañana martes, por la borrasca Herminia. En el caso de la primera, se esperan que continúen las olas de hasta 12 metros de altura. Además, el miércoles y jueves llegará otro frente, pero en este caso marcado por la nieve. Esta mañana en Herrera en COPE, Jorge Alcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, ponía el foco en el viento que sopla también con fuerza en un punto no tan frecuente, la costa mediterránea.
Y el tema es que en el Mediterráneo, que a veces pensamos, no hace viento, no hay oleajes importantes. Bueno, este tipo de borrascas sí que generan oleaje importante en el Mediterráneo, digamos como el efecto final de la borrasca ya cuando vuelve a salir hacia el mar Mediterráneo.
A 27 de enero hay unos 360.000 españoles a los que Hacienda todavía no ha efectuado la devolución correspondiente a la declaración de la renta de 2023. Han pasado los 6 meses que marca la ley para recibir ese dinero. La pregunta que se hacen o que cualquiera de nosotros nos podríamos hacer si estamos en esa situación es que ¿qué debemos hacer y por qué la devolución no se ha hecho? Esta mañana en Herrera en COPE, Paula Urcera, responsable del área fiscal de Taxdown, nos ha invitado a preguntar a Hacienda por las razones entre las que habitualmente afirma hay falta de documentos.
una persona que se aplica una deducción por alquiler, por ejemplo. Para aplicarte la deducción de alquiler tienes que vivir de alquiler, tienes que tener unos ingresos determinados y una edad determinada, y en algunas comunidades autónomas tienes que presentar un documento que se llama ITP, por ejemplo, en Madrid. Hacienda tiene tus datos de edad, tiene tus datos de ingresos, pero, por ejemplo, no tiene los datos del contrato de alquiler. Entonces, hay veces que automáticamente realizan la devolución sin verificar ese contrato de alquiler, pero hay otras veces que quieren que les mandes el contrato de alquiler para estar seguros de que efectivamente cumples los requisitos para aplicarte una deducción. Por ejemplo, pasa mucho con autónomos que tienen rentas más complejas.
Y el Real Madrid ya trabaja pensando en la Champions. Luis Munilla.
En el último partido de la fase de grupos, el miércoles en campo del Brest y buscando terminar lo más arriba en la clasificación. El equipo trabaja hasta ahora en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Está a punto de terminar el primer entrenamiento del Real Madrid, preparando esa salida el miércoles a Francia para medirse al Brest, y lo hace con confianza tras la goleada en Valladolid con el primer hat-trick de Mbappé, con un conjunto blanco que sabe que las opciones de entrar entre los ocho primeros es casi imposible. Carlo Ancelotti va a seguir teniendo las bajas de los lesionados Carvajal, Militao y Camavinga, a pesar de la evolución de este, y del sancionado Vinicius. El objetivo es muy claro: ganar y tratar de hacer el mayor número de goles posible.
Hoy es noticia la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional de fútbol. Amplía contrato hasta 2028 y, como ha informado Isaac Fouto, cobrará en torno a 1,5 millones netos al año. A las 5 se va a escenificar en un acto en Las Rozas. Es noticia también que la jueza admite a trámite la querella del Nastic contra el árbitro Eder Mayo en el partido del ascenso contra el Málaga. Ve indicios de delito en la actuación arbitral. Y ya sabemos que la Super Bowl la jugarán Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles el próximo 9 de febrero.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá, ya ha salido el sol, pero la borrasca Herminia nos va a seguir acompañando buena parte de la semana. Va a seguir lloviendo de forma intermitente, al menos hasta el jueves, y según avance la semana, bajan las temperaturas. A partir de las 6 de esta tarde, se espera además nieve en zonas de la sierra. Está activado el aviso amarillo por acumulación de hasta 8 centímetros de nieve, y hasta las 9 de la noche sigue cerrado el Retiro y otros parques por fuertes vientos. En las carreteras hay tráfico lento en ambas direcciones, en la A4 en Pinto, de salida en la A42 en Getafe y en Parla, y ya en la M40 en Coslada, sentido A3. Y vuelven las noches del Museo del Prado el próximo 1 de febrero. La Pinacoteca va a abrir sus puertas entre las 8:30 y las 11:30 de la noche. La entrada es gratuita, pero el aforo será limitado. Escuchas La Tarde de COPE.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.000 denuncias de ocupación ilegal en España. Un dato que, eso sí, no incluye las inquiocupaciones, que es cuando los inquilinos dejan de pagar el alquiler, pero siguen viviendo en la casa. Cuando hablamos de la crisis de vivienda que atraviesa actualmente nuestro país, nos referimos generalmente a la oferta, a la demanda, al precio. Hablamos también del suelo. Y también este asunto es fundamental porque hay propietarios que no alquilan su casa directamente por temor a que se la puedan ocupar. Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hoy hablamos de ocupación y de la falta de seguridad jurídica que disuade, como decimos, a muchos propietarios de arrendar un piso. ¿Vosotros sabíais que hay mafias que se dedican a ocupar pisos, los hacen suyos y los alquilan a otras personas? Es decir, subarrendar una cosa que no es tuya directamente.
Increíble, ¿no? Bueno, lo sabemos gracias a reportajes como el que hemos visto, ¿no?, hoy, pero Pilar, sigue siendo un problema realmente importante y que además yo tengo la impresión de que, a pesar de que deberíamos ver un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, no se termina de abordar en España, y hablamos mucho del problema de la vivienda, pero la ocupación está ahí y creo que también tiene que formar parte de la ecuación de soluciones el combatirla como se tiene que combatir.
Sí, porque además, claro, si el problema que tenemos es que hay pocas viviendas, ¿no?, y la gente que podría a lo mejor alquilar una vivienda y ofrecer lo que tienen una sensación de inseguridad, de que no se te garantiza que te vas a poder defender bien, pues eso acaba profundizando el problema, ¿no? Y yo no conocía que existían estas empresas hasta hoy, pero me he quedado muy, muy impresionado porque ves como esa especie del espejo deformante de la realidad, ¿no? Como muchas cosas que funcionan, incluso ofreciendo garantías en una actividad que es totalmente ilícita, ¿no?
Bueno, vamos a ir un paso más allá porque en COPE hemos intentado alquilar una de estas casas ocupadas.
¿Qué viviendas tenéis disponibles en Madrid?
Pues llevo un duplex en Useras y un piso en Getafe.
¿Y cómo son los pisos? ¿Qué me recomiendas?
El de Getafe tiene 4 habitaciones, bastante amplio, y el de Useras un duplex con 4 habitaciones, un vestidor, 2 baños, cocina, salón, terraza. Por tema de que si eres solo tiene que ser asegurado, no sé si es tu primera vez o...
Bueno, ya veis que te ofrecen un dúplex en Usera, un piso en Getafe con 4 habitaciones, tienen variedad y hablan como si el piso además fuese suyo o como si fuesen una inmobiliaria, pero en realidad son ocupas. El periodista que escuchábamos simular que está interesado en ese piso es nuestro compañero Adrián Naranjo. Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo funcionan, Adrián, estas mafias?
Pues mira, no creamos que funcionan de una forma muy sofisticada, muy preparadas, porque estas personas lo que hacen es buscar aquellos bloques de apartamentos, de pisos, que están vacíos. No todos los pisos están vacíos, pero sí en su gran mayoría. Y lo que se dedican es a reventar la cerradura, cambiarla, para eso necesitan tener a un cerrajero aliado, para después realquilar esa vivienda, realquilarla o para venderla, o sea, para hacerla tuya, en definitiva. O sea, el sistema muy simple, no necesita grandes
tecnologías
y nada, es revientas la cerradura, cambia esa llave y ya esa vivienda es para ti.
¿Te ha costado mucho dar con estas mafias?
Para nada. Se anuncian en TikTok, para ser exactos. En TikTok. Y en Instagram a lo mejor hemos podido ver algún anuncio, pero en TikTok sobre todo, con total impunidad. O sea, como si de una inmobiliaria se tratara. Es alucinante, porque además ellos te dan todo tipo de facilidades y tienes la más mínima duda, dicen, no te preocupes, que nosotros damos esta garantía. Ya se pueden imaginar ustedes la garantía que te dan, pero es alucinante lo que te puedes llegar a encontrar.
Bueno, tienen variedad de pisos, aquí te ofrecían 2, pero tienen una cartera de pisos importante.
Me ofrecen 2, que son los que tienen, porque dices que nos estamos quedando sin vivienda. Además te dan ese de, venga, que se nos acaban, que se nos agotan, venga, se nos están acabando, y además te dicen que te lo estoy dando casi regalado por 800 euros, 950, porque en otros lados te lo puedes encontrar hasta 6.000, 5.000 euros. Tienen ese como ese de negocio de, venga que me lo quitan de las manos, para que nos entendamos.
Uh-huh. Y escuchábamos esta, hemos distorsionado la voz de esta mujer para ocultar su identidad, pero te preguntaba si es tu primera vez ocupando.
Ah, bueno, sí, sí.
¿Es la primera vez?
Claro, porque yo llamo desconcertado, perdido, digo, mira, no sé cómo va esto. Digo, ¿qué garantías me da? Porque ya sabemos cómo funciona lo de la ocupación. ¿Me pueden echar? ¿Puedo tener a una comunidad de vecinos en contra de mi estancia allí? Y ella me va paso a paso, como decíamos, como una inmobiliaria, te va solucionando, oye, ¿qué me pasa esto? Pues esa es la solución. ¿Qué me pasa al otro? Esta es la solución. Por ejemplo, yo le preguntaba los suministros, luz, agua, me dice, no te preocupes porque están enganchados. Lo tendrás todo a mano. No te van a cortar la luz ni el agua. Y además, con los vecinos me dice, no vas a tener ningún problema porque se te ve buena gente. Lo que me vienen a decir. Digo, ah, dice, yo además suelo tener ojo para saber a quién meto. Digo, ah, pues muchísimas gracias por la parte que me toca.
O sea, te ofrecen piso para que tú entres ahí de ocupa. Realmente, y ¿llegáis a hablar de precios?
Hablamos de precios, me da todas las facilidades del mundo, podemos pagar 800 euros hasta en 4 meses. 800 euros en 4 meses. Y además, ¿qué pasa? Lo vamos a escuchar ahora enseguida, Pilar. Yo le cuento mi situación a esta persona que me está realquilando la vivienda. Digo, oye, yo soy una persona sola, joven, voy a entrar en esta vivienda, que probabilidades tengo de que me eche. Y dice, pues mira, en tu caso, como eres una persona joven y que tienes todas las papeletas para que te desalojen en cuestión de horas, yo te ofrezco una aseguradora. Y yo, ¿cómo que una aseguradora? Y dice, sí, es una señora que se mete con sus 2 niños menores de edad en la vivienda en las primeras 48 horas para que así, si viene la policía, si aparece, la policía le toma los datos a esta señora, le da su DNI, De tal forma que es una madre en situación vulnerable y no la pueden echar. Creo que tenemos el corte y lo podemos escuchar.
La chica que yo llevo se mete con sus niños, ¿vale?
Vale.
A ella no me la echan. Lleva 4 años conmigo y no me la han echado nunca de ningún piso porque eso se mete con sus niños.
Y ella lo que hace es asegurar que...
Que cuando venga la policía ella da sus datos como si ella fuera la que va a vivir ahí.
Vale.
Para que cuando tú entres no te tengan que venir la policía y no te puedan echar.
¿Y yo tengo que estar viviendo con esa mujer un tiempo o algo?
No, él se va a las 48 horas. Yo a las 48 horas te entrego tus llaves.
Me parece increíble.
Yo preguntaba, digo, pero yo tengo que convivir con esta señora. Y dicen, hombre, aparecen 48 horas posteriores y ya te quedas tú con la casa, con la vivienda.
O sea, es una auténtica barbaridad y además, si lo pensamos, es la manera de institucionalizar la ocupación. Es decir, es increíble que esté montado, como tú decías, casi casi siguiendo los pasos de una inmobiliaria, un seguro. Lo que pasa es que, claro, por un lado, al principio te puede dar, no digo la risa, Pilar, si no fuera porque es un tema muy serio, pero que es una auténtica jeta, tal y como lo plantea, pero en el momento en el que ya estamos hablando del tema de la aseguradora, de cómo asegurar que no se produzca un desalojo, metiendo a una persona que tiene 2 hijos menores, o sea, nos damos cuenta de cómo operan efectivamente estas mafias y a mí me parece una auténtica barbaridad.
Daniel, ¿cómo lo ves?
Sí, tremendo, ¿no? Por ese lado de como del mundo al revés, ¿no? Digamos que es,
justo,
parece
sí.
esa canción de los niños. Yo no sé si hay como que se sepa dónde operan más, cuántas mafias de tipo hay o si hay algún tipo de dato de ese o si la policía sabe.
Operan principalmente en las ciudades más tensionadas, Madrid, Barcelona, aunque lo encontramos también en pueblos como por Toledo, a lo mejor en Reus, pero principalmente en Madrid y Barcelona.
Dejarme que incorpore a esta conversación a Israel Paz, que es abogado penalista. Israel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
No sé si habías visto algún caso así, que se contraten familias para ocupar, para que sirvan de escudo, para no poder desalojar a una persona.
Bueno, lamentablemente está a la orden del día. Nos encontramos todo tipo de triquiñuelas, de argucias que bueno, ponen en marcha organizaciones criminales, que al final es lo que es, ¿no? Una organización criminal al uso. Y lamentablemente tenemos herramientas en nuestro ordenamiento jurídico para poner coto a este tipo de desmanes, pero tristemente no se están utilizando. No es un problema tanto del legislativo como de una voluntad judicial.
Lo que veo, Israel, es que se aprovechan directamente del concepto de vulnerabilidad. Es decir, el tener hijos menores de edad, el estar en una situación de dependencia, ser víctimas de violencia de género, razones suficientes para detener y retrasar el desahucio. En este caso, como saben que si hay niños en el interior de una casa no se va a producir ese desahucio, pues lo que le ofrecen a Adrián, nuestro compañero, que se hace pasar por esa persona interesada en el piso, es que una señora con 2 menores, que meter a esto, es que es tremendo meter a unos niños en esta ilegalidad, pues se basan
sí,
en eso, ¿no? Se aprovechan de esa vulnerabilidad.
Bueno, se aprovechan absolutamente de todo. Se aprovechan, como bien apuntas, de la vulnerabilidad, se aprovechan de que no se dan por notificados jamás, de que se les acaba declarando en rebeldía, con lo cual se retrasa el procedimiento meses y meses y para el propietario es verdaderamente desesperante. Estamos viviendo una situación verdaderamente dramática para los propietarios que deciden dar el paso y no me extraña que se esté decidiendo dejar de dar ese paso, desde luego, porque la situación, como te digo, es verdaderamente terrible.
Claro, como decíamos, esto disuade a muchos propietarios a decir, mira, prefiero tener, bueno, es que no alquilo directamente mi casa.
No.
Claro, no la alquilo, pero claro. Si no la alquilas y la dejas también vacía, pues también corres el riesgo de que te la ocupen, ¿no? Es que tenemos un problema con la ocupación y con la inquiocupación. Adrián, vuelvo contigo. Nos decías que te dicen, te aseguran que a las 48 horas esa señora o esa persona con los niños se marcha de tu nueva casa, digamos. ¿A partir de ahí qué? ¿A partir de ahí ya no te pueden echar porque ya te dan un papel? ¿Te puedes empadronar o qué pasa?
Sí, ese papel es gracioso cuando me dice, ¿no? La mujer que se mete en el piso te da un papel certificando que ese piso ya es tuyo y además que te puede empadronar. Y yo, bueno, a ver, la validez que puede tener ese papel, el mismo que podemos poner aquí en una servilleta y decir, este estudio es para ti, Pilar. O sea, porque de cara a la ley, a la legalidad, ese papel no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, la mujer se va, tú ya te quedas ahí en el piso. Y como se suele decir, a verlas venir, a ver qué pasa. Que eso ya no sabemos qué pasa. Si te van a denunciar, si no te van a denunciar, si de cara a la ley pues va a quedar los datos de esta mujer, ahí queda un poco al albur.
Vamos a preguntar al abogado Israel, ¿ese papel tiene algún tipo de validez?
Bueno, realmente cuando se emite un informe por servicios sociales de vulnerabilidad, les permite tenerte paralizado durante meses y meses. Pero yo creo que al final los jueces tienen en su mano herramientas como para determinar que nos encontramos ante un fraude de ley, y simplemente haría falta un poquito de voluntad, de esfuerzo, para poder acreditar que no nos encontramos ante verdaderas situaciones de vulnerabilidad. Y es fácil acreditarlo, yendo a la policía, determinando efectivamente que realmente no nos encontramos ante situaciones de vulnerabilidad social y que nos encontramos realmente ante mafias. Y con un poquito, como te digo, de voluntad por parte de la policía, de los órganos jurisdiccionales, creo que podríamos avanzar bastante e ir erradicando este problema, pero creo que no hay ese tipo de voluntad.
Pero en cuanto mi compañero Adrián accediera a vivir en ese piso, ¿se convertiría también directamente en ocupa?
Sí, claro, cualquier persona que ocupe de facto sin la autorización y sin consentimiento del titular estaría cometiendo un delito leve de usurpación de bien inmueble. Sí, sí, sería un ocupa en toda regla, pero bueno, en España no se castiga. No parece que se esté castigando con bastante o con ninguna dureza ese tipo de conducta, ¿no? Hay bastante permisividad al respecto, lamentablemente.
Hay un momento en el reportaje, Adrián, que tienes que parar y recordar que estamos hablando de mafias y de casas que no son suyas, porque se meten tanto en el papel que puedes llegar a pensar que estás hablando con una inmobiliaria. De hecho, te cuentan los pisos que les faltan por vender o alquilar, incluso te venden la tranquilidad del barrio. Te conviertes en un ocupa, podemos decir, exigente y exquisito. Vamos a escucharlo.
Quiero decir que yo tampoco quiero que me hagan la vida imposible ahora.
No, es un bloque muy tranquilo, no hay malas personas. Tengo clara, selecciono a las personas a las que le vendo piso.
Vale, vale.
No le vendo piso a todo el mundo, la verdad.
Vale, digo que tampoco quiero que...
Seleccionar la gente que mete los pisos y más cuando son tipos de bloques. Familias con niños y cosas así. No tengo ni antes, ni folloneros, ni cosas de estas, no hay.
Y ellos te dan toda la seguridad, todas las garantías de que vas a tener una estancia perfecta. Pero lo que estábamos comentando, Pilar, eres un ocupa de manual. O sea, aunque pagues esos 950 euros de 150 de la mujer aseguradora y de los 800 euros a esta mujer, eres un ocupa.
¿Cuánto cuesta la aseguradora, la 150, mujer que va con los niños?
150 euros en efectivo y al momento. Esa era la condición indispensable. Porque la otra sí que te daba facilidades de 800 en 4 meses, pero este caso era 150 y al momento.
O sea, me parece increíble que al ocupa le estén garantizando la tranquilidad, vas a tener unos vecinos de confianza, y a esos vecinos que le meten un ocupa. Sí, ¿qué pasa con ellos?
Hay un componente incluso psicológico en el que nos tenemos que parar, porque la manera en la que efectivamente se mete en ese papel creyéndose propietario y además viniéndose tan arriba al definir las características, garantizándote, no sé, Pilar, a mí me parece que aunque es verdad que suena, es que realmente hay un parte, no es que suena a chiste, pero que impresiona mucho ver cómo operan, yo vuelvo un poco a la salida del problema y sí creo que la clave ha sido, que tú lo decías, Pilar, el elemento de la vulnerabilidad, porque la realidad es que aunque Israel señala mucho la voluntad de la policía, de los jueces, yo creo que aquí también hay una parte muy importante del legislador y de la parte política. Y si el elemento que tenemos encima de la mesa siempre es la vulnerabilidad, pues a la hora de hablar de desahucios, a la hora de legislar para poder, digamos, ejecutarlos en esas 48 horas, lo que llamamos express, si todo gira en torno a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad en realidad está siendo absolutamente violentada en el sentido de que en la definición y el concepto del que se abusa es todo el tiempo ese, tenemos un problema. Esto no puede ocurrir. Este ejemplo que el compañero ha descrito y ha vivido casi en primera persona en el reportaje es una auténtica barbaridad.
Es que lo que llama la atención además es que se sabe la ley, creo que mejor que nosotros. O sea, se van al dedillo sí.
Y los agujeros y que hay, ¿no? Israel, yo creo eso, que ahí claro. La clave está en no, todas las lagunas.
Y las debilidades
se las
de
saben
la ley,
todas.
¿Qué es esto?
Israel. La impunibilidad es absolutamente escandalosa, pero claro. Creedme que incluso con las leyes que tenemos... hay herramientas suficientes para poder erradicar este tipo de escandalosas conductas. Perfectamente se puede adoptar una medida cautelar por un juzgado de instrucción, determinar que verdaderamente allí no vive nadie en situación de vulnerabilidad y acordar un lanzamiento de manera inmediata. Lo que ocurre es que nos encontramos con juzgados colapsados, con que es un tema... polémico, que no se quiere meter nadie, pero herramientas en nuestro ordenamiento jurídico tenemos. Lo que ocurre es que no se están aplicando.
Judicialmente, ¿cómo se puede actuar ante estas situaciones, Israel?
Si se interpone una denuncia por ese tipo de delito de usurpación de bien inmueble y de incluso organización criminal, que es, tiene penas aparejadas de hasta 5 años de prisión, el juez perfectamente tiene en su mano acordar una medida cautelar de lanzamiento y tener fuera a esa gente en 24-48 horas, pero no ocurre. No ocurre porque al final en la vía penal te derivan a la vía civil, esto es mejor un desahucio que un procedimiento penal, y al final te encuentras en un marasmo que al propietario lo entierra en vida, en definitiva. Pero herramientas hay, herramientas no se aplican, lamentablemente no se aplican, pero con un poquito de presencia de espíritu se podrían erradicar este tipo de situaciones de manera distinta a cómo se está actuando.
Israel, muchísimas gracias por atendernos. Israel Paz, abogado penalista. Gracias, Israel.
Muchas gracias, Pilar. Hasta luego. Adiós.
Adrián, todos estos pisos que están intentando alquilar, ¿de quién son realmente?
Son pisos vacíos del banco, que uh-huh. pueden pertenecer al banco y están situados sobre todo a las afueras de las grandes ciudades, que no suelen ocuparse de forma habitual. Pero y se aprovechan de eso, pertenecen principalmente al banco.
Bueno, y lo que decía Israel, hablamos de mafias, es que son organizaciones criminales perfectamente organizadas, como tú decías, Adrián, que conocen la ley al dedillo, los vacíos, las debilidades también de la ley, los agujeros por ahí atacan directamente. Y fíjate, ya has dicho, un cerrajero con pinchado, alguien que va a la casa, la persona esta que te atiende a ti el teléfono y que te trata de vender uno de los alquileres, la madre que va con los niños, aquí intervienen muchísimas personas, efectivamente.
Factores.
Es una organización perfectamente organizada.
Exactamente. Y todo esto empieza por un cerrajero al que detienen hace unos cuantos meses, que ya empiezan a investigarlo y se dan cuenta que está colaborando con una mafia para abrir viviendas de forma ilegal.
Bueno, pues ocupación a la carta. Estamos alcanzando, desde luego, cotas surrealistas en este asunto en nuestro país, que redunda, además, directamente en el problema de la vivienda, que ya de por sí es bastante grave. Adrián, gracias. Que este reportaje, ¿dónde lo podemos ver? Íntegramente.
En 13TV y en cope.es.
En nuestra página web. Buen trabajo, compañero.
Gracias.
Gracias. Daniel, no sé si quieres aportar algo más de este asunto, un último comentario.
Bueno, yo creo que hay otros perjudicados de esta situación, que son las familias, las personas que están de verdad en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque digamos que una medida que se hace para proteger a gente que tiene problemas, pues cuando hay ese abuso también se genera un escepticismo, cuando sí que es verdad que hay muchas personas pues que atraviesan dificultades y que el sistema tiene que ayudarles, no a costa de los particulares, como sucede. Y luego pues los que se aprovechan de esa situación pues también acaban perjudicando a los más débiles de nuevo, ¿no?
Bueno, vamos con otro asunto, porque Pedro Sánchez sigue a esta hora decidido a sacar adelante su decreto ómnibus sin trocearlo, es decir, volver a llevar al Congreso el mismo texto que PP, Vox y Junts le tumbaron el pasado miércoles. PP y Junts, por separado, ya le han instado a que presente todas estas medidas de manera individual, por separado, la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte público y las ayudas a los damnificados por la DANA. Pero de momento el mensaje es que no, que el texto se mantiene en su totalidad. Hoy apoyaba esta idea la vicepresidenta Yolanda Díaz.
¿Cuál es la razón de trocear? Elegimos qué medidas, qué es lo que no le gusta. La parte de la DANA, la parte de los desahucios, la parte del ingreso mínimo vital. ¿No estaba de acuerdo, presuntamente, el Partido Popular en revalorizar las pensiones? ¿No estaba de acuerdo en revalorizar el ingreso mínimo vital? Estamos hablando de cosas muy importantes para la vida de la gente.
Es lo que ha dicho Yolanda Díaz en un desayuno informativo, también partidaria de que este decreto sea aprobado en su totalidad, no de manera individual como piden PP o Junts. Esto significa que Moncloa va a seguir peleándolo, como ha dicho Pedro Sánchez este pasado fin de semana. Seguirán buscando apoyos, Paloma, debajo de las piedras. Eso quiere decir que va a seguir negociando con Junts, porque del Partido Popular no creo que espere ningún respaldo, ¿no?
Exacto. Yo creo que este fin de semana vimos ese tono mitinero y creo que el Gobierno es consciente del desgaste que también ha implicado dejar caer el decreto, porque la realidad es que los votos para las pensiones, para las ayudas de la DANA y para las cosas que realmente enumera el propio presidente, y ahora hemos escuchado a Yolanda Díaz, que había muchas dudas en sumar también con esto de hacer el totum revolutum que hicieron en el Real Decreto Ley, sabe que el PP ahí va a estar y hay votos para lo que tiene que ver con las pensiones. Pero es que el gobierno nos tiene acostumbrados a que gobierne y legisla así. Aprovecha una medida que tiene un amplio consenso para meterte todas las demás que cada socio le exige una cosa, Pilar. Entonces yo tengo la impresión de que efectivamente mañana el Consejo de Ministros no lo va a llevar. No lo va a llevar porque necesita más tiempo y se están haciendo muchas conversaciones, lo sabemos también con Junts, que sigue insistiendo en el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, y yo creo que en eso y en la cuestión de confianza está ahora Puigdemont.
Pero la cuestión de confianza sí depende del gobierno, sí. Pero lo otro es que es difícil que se pueda hacer, ¿no?
Difícil que se pueda hacer, porque además de ser inconstitucional, es que claro. Hay que reparar en que incluso, es que Junts no gobierna ahora Cataluña, incluso aunque consiguiera algún tipo de traspaso a la competencia, no sería para ejecutarlas ellos. Pero pensemos que los independentistas tienen su propia lógica, que por supuesto no es la nuestra, nos cuesta mucho entenderlos a veces, pero funcionan así. Y yo creo que Junts está dispuesto a torcerle el brazo bastante a Sánchez. Tengo la duda de si antes no tendrá que recular y pedir apoyo al PP, porque te digo yo que esto de las pensiones se va a solucionar.
¿Se puede gobernar así, Daniel Gascón? ¿De esta manera?
Bueno, se puede estar en el gobierno. Luego vemos que es muy difícil hacer las leyes. Lo que a mí me llama así bastante la atención, ahora como estamos en los 50 años de conmemoración de la muerte de Franco, una de esas celebraciones es la de Spain is different, ¿no? Porque cuando yo leo la prensa española y habla de cosas que suceden en otros países, muchas veces dicen, pues las medidas estas que se toman por un decreto ómnibus, como Javier Milei, o como las que ha anunciado y aplica Donald Trump, entendemos que eso es democráticamente muy dudoso. En cambio, los mismos que critican que se tomen eso fuera, aquí parece que la mejor manera es tomarlas así, sin discutir, mezclando cosas muy diferentes y sometiendo una especie de chantaje a las demás fuerzas, ¿no?
Y eso es lo democrático aquí, Daniel. Igual que en Alemania se convocan elecciones por la debilidad parlamentaria, y aquí hay una mayoría progresista que tiene que seguir hacia adelante, cueste lo que cueste.
Bueno, pues de momento, como decía Paloma, mañana en el Consejo de Ministros no se trata este asunto. De momento, patada hacia adelante, y vamos a ver qué pasa con el ómnibus, cuándo se presenta y cómo se presenta. Si en este batiburrillo, en este totum revolutum en el que había muchas medidas diferentes, pero que si apruebas unas, apruebas todas, o si, como piden Junts y el Partido Popular, se presentan esta vez una a una por separado y se votan así. Paloma Esteban, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Rosa Rosado.
Vamos a endulzarnos un poquito, Pilar.
Venga, la tarde, que tenemos así, que estamos con lluvia, que estamos con vientos, sí. Que la tenemos un lunes escucha. Así gris, un sí. poco feo. Así sí. que vamos a endulzarnos la tarde, ¿cómo? Con un poquito de tarta de chocolate, porque hoy, ¿qué es? El día de la tarta de chocolate.
Qué rica.
¿Quién pone los nombres a los días internacionales?
Quién sabe, no preguntes. Pero bueno, es para disfrutarlo con un buen trozo de tarta de chocolate, de verdad que sí. Porque fíjate, Pilar, hay oyentes que no pueden pasar sin su dosis diaria de chocolate.
Hola, buenas tardes, gente. Yo el chocolate es imprescindible en mi día a día. Por fuerza, cada día tengo que comer una onza o dos de chocolate negro. No puedo vivir sin él. Y hago un bizcocho de chocolate, brownie y culán fines de semana que están de muerte. Pero vamos, en mi día a día a veces me siento mal, como chocolate y vamos, mi ánimo cambia 100%.
Claro,
claro. Un beso a todos y gracias por el programa.
De nada. Oye, yo ya me he quitado de eso de la onza diaria de chocolate y he conseguido salir de eso. Pero todos sabemos el subidón que te da un buen trozo de chocolate, que a veces es necesario, pero claro, el problema viene cuando encima tienes buena mano con la repostería y haces cosas tan ricas como, por ejemplo, el cocolate. Mira qué pintaza.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo hago el cocolate. Apunta, que viene en curva. Mira, lleva un paquetito de coco, una tableta de chocolate, una lata de leche condensada, un paquete de galletas María, un puñadito de piñones y un puñadito de nueces. Rayas el chocolate, estrujas las galletas, echas el paquetito de coco, los piñones enteros también y las nueces, pues las cortas a trocitos que se puedan comer. Todo esto, haces una pasta en una bandeja, lo metes en el horno y le pones 180 grados un cuarto de hora. Y eso no hay quien se resista.
Es una bomba, ¿eh? Pero riquísimo, de verdad que sí. Esa mezcla de coco con chocolate, con leche condensada, con galletas María, esto no puede estar malo. Si a ti también se te da de vicio la repostería, haces cosas ricas o al contrario es un desastre, pero si eres muy goloso nos lo puedes contar en el 607-15-0602.
Que te vamos a ir escuchando a lo largo de esta tarde de lunes, el chocolate.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036. 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Sigue siendo lunes, lo siento mucho, pero eso no lo podemos cambiar. Hace mal tiempo y aunque parezca increíble, todavía seguimos en enero. Pero ojo, no todo van a ser malas noticias. Podemos confirmar y confirmamos que estamos en la última semana de enero. Sé lo que estás pensando. Aquí el que no se consuela es porque no quiere. De eso hablamos con la única persona que se compró una Play 5 para animarse. Dice que la Play consola. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
¿Cómo llevas este último lunes de enero?
Es increíble que sigamos diciendo que estamos en enero, ¿eh? Mira que yo...
¿Qué mes? Yo, ¿qué largo se nos está haciendo?
Es que ya lo avancé el 8 de enero de que esto iba largo. De que este mes iba largo, nadie me creía, que exagerado, qué tal. Pues ahora no se habla de otra cosa. Y hay un problema, tenemos un problemón.
¿Por qué? ¿Cuál?
Pilar, tremendo. En este país se han configurado unas frases para animar a la gente... Y nadie se ha dado cuenta de que esas frases desaniman más que animan. Y hoy he traído las 7 mejores. 7 frases que no consuelan a nadie. Tienes un problemón, se lo estás contando a tu mejor amigo, a un familiar, y te dice... Mira, hay gente que está peor. Hombre, ya. Y mejor. También hay gente que está mejor. O sea, ¿a quién le consuela que te digan... No, es que ahora mira toda la gente que está muchísimo peor y dices, ah, bueno, pues entonces, felicidad. Por favor, refresquemos estas frases.
Sí, sí, además a veces queremos simplemente que nos escuchen, no que nos digan, ¿no?
La verdad
es que la gente lo hace para animar, pero no se da cuenta que el mensaje es el contrario.
Es que es terrorífico. Puesto número 6. Cuando llegan y te dicen... Mira, de todo se aprende. Y tú dices, claro, sí, de la fístula que me ha salido aquí en la rabadilla, se aprende mogollón. Vamos, ni en el Café Gijón se ha aprendido tanto. Ah, por favor. La gente abre la boca y no sabe lo que dice. Puesto número 5. Esta me encanta. Estás tú con unos dolores terroríficos, te estás retorciendo y te dicen, mira, todo lo que duele cura. Vamos, venga. La resaca que tengo yo, el dolor de cabeza que estoy teniendo yo en estos momentos, vamos, cura muchísimo. Es que es maravilloso, gracias por decírmelo, de verdad. Puesto número 4. Entras en lo que podemos llamar el momento desprecio, ¿no? Estás tú mal con tus problemas, contándole cosas a ese amigo íntimo, ¿no? Y suelta de repente esta frase, mira, de verdad, que todos los problemas sean esos.
Y te doy hierro al asunto.
Ay, da igual lo que sea, mira, que todos los problemas sean esos. Muchísimas gracias, me ayudas mogollón. Puesto número 3. Que te ha dejado la novia, que te ha dejado el novio, que estás pues triste, escuchando canciones de Alex Ubago sin parar, de La princesa de mis sueños, de OBK, y te llega un amigo y te dice, mira, de verdad, hay muchos peces en el mar. ¡Hala! ¡Gracias, gracias! Estoy muchísimo mejor, sí, en el mar hay muchos peces y besugos y medusas y merluzos como tú. Que la gente se calle si no sabe lo que va a decir. En el puesto número 2, si estabas viendo luz un poquito al final del túnel, esos brotes verdes, ¿no? Y te llega el amigo, ¿no? El que necesitas, del que necesitas su apoyo y te dice, pues no te queda nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo pensaba que ya estaba tocando un poquito de felicidad, pues no. Te queda mucho todavía. Y la mejor frase de todas, la frase que no ha consolado a nadie desde la época de la prehistoria, es la que está en el puesto número 1.
A ver esa frase.
Que me encanta. Tú le dices a alguien, estoy mal, y te dice, pues no estés mal. ¡Ole! Muchísimas gracias. Si es que si no me llegas a decir esto, yo hubiera seguido mal. Claro, si la solución para estar bien es no estar mal. ¿Cómo no se me ha ocurrido?
Sí, es que es cuestión de psicología a veces. Lo que pasa es que decimos muchas veces las cosas sin pensarlas.
Estás mal.
Estás mal.
Está
pues
mal.
No
estén mal.
Pues no estén mal. Ya se te pasará. En fin, otra, las siete otra. Frases que no consuelan a nadie y que nos ha traído en este último lunes del mes de enero nuestro Jimeno, al que, oye, que te noto yo a ti un poco mustio estos últimos días, claro, como estamos hablando de este tema, pues te voy a regalar un zapato, ¿sabes por qué?
A ver, porque consuela.
¡Consuela!
¡Ole!
Lo has pillado, ole, lo has pillado. Ole, Festival ole. Del humor, ¿eh?
Impresionante. Estoy muy orgulloso de ti, tía. Muy, muy orgulloso de ti.
Voy aprendiendo ya los chistes malos.
De todo se sale, ¿eh? También te digo.
Calla, calla, que voy entrando poco a poco. Déjame un ratito ahí y ya salgo.
Me parece en que fin. Estás instalada ya, ¿eh?
Siete frases que no consuelan a nadie. El ranking de hoy de Jimeno. Jimeno, gracias. Hasta mañana.
Un besazo.
En el corazón de La Rioja, donde el paisaje de viñedos se funden con montañas y embalses, late una realidad silenciosa, la despoblación. Más del 60% del territorio riojano está prácticamente vacío. Algunos municipios tienen una densidad de población inferior a 4 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que los convierte en auténticos desafíos y desiertos demográficos. Y es precisamente en este contexto donde se lucha por mantener vivos a los pueblos pequeños, como el Rasillo de Cameros, un pintoresco pueblo rodeado de bosques y agua donde apenas 150 vecinos tratan de preservar su día a día. Aquí, entre las estrechas calles y el sonido del viento, encontramos una figura clave para la vida cotidiana, el alguacil.
Hay gente que se dedica a barrer las calles, hay gente que se dedica pues a los espacios verdes, pues a hacer podas, desbrozar. Hay que tener mucha atención a la limpieza y a la conservación de las captaciones del agua para que llegue bien a los depósitos. Hacer un mantenimiento de depósitos, de cloraje, de filtros, igual que en una ciudad.
Es Jesús González Elías, el alguacil que desde hace 6 años representa mucho más que un oficio. Con 50 años, Jesús dejó atrás su vida en la ciudad para sumergirse en este rincón tranquilo de La Rioja. Decidió tomar una excedencia en su empleo anterior en busca de algo que para muchos parece un lujo, la serenidad.
Trabajaba en Logroño y por circunstancias familiares decidí pasar una faceta de mi vida aquí porque yo vivo en Nieva. Siempre había vivido en la ciudad, yo subía aquí a Nieva pues fin de semana o en épocas de verano. Y decidí pues coger una excedencia de trabajo y me subí a pasar una faceta de mi vida aquí a la sierra. Y ahora pues no lo cambiaría otra vez por volver a la ciudad, sinceramente.
Pero ser alguacil en un pueblo como El Rasillo es mucho más que un cambio de vida, es asumir una responsabilidad esencial. Jesús se define como un conserje comunitario, alguien que no solamente organiza, informa y cuida de los espacios comunes, también conecta con sus vecinos.
Haces un poco de conserje, por ejemplo, tenemos servicio médico martes y viernes y claro, tú tienes que ir a abrir las puertas para que vaya el médico. Estar pendiente de que ahora, por ejemplo, en este tiempo que hace mucho frío, pues encender la calefacción. Luego hay otro servicio que tiene muy bueno. Cuando el paciente va al médico y le recetan las recetas, llaman, por ejemplo, a la farmacia de Ortigosa. Y nosotros, pues, vamos, recogemos las medicinas de los pacientes del Rasillo y se las llevamos a su casa.
En un lugar donde todos se conocen, el alguacil no es solamente el encargado de tareas prácticas como el mantenimiento de infraestructuras o el anuncio de actividades. También se convierte en el primer punto de apoyo para los vecinos, especialmente para los mayores que a menudo se sienten aislados. Aquí todo lo que hace repercute directamente en la vida de las personas, comenta Jesús. La figura del alguacil, aunque pueda parecer anacrónica, sigue siendo imprescindible en el Rasillo, que no solamente vive del turismo, también del esfuerzo colectivo de sus habitantes por mantener su identidad y su vida diaria.
El Rasillo es un pueblo muy turístico, tiene mucha casa rural. Tienes que tener, indiferentemente que venga gente o no venga gente, pues también lo tienes que tener limpio. Tiene bastante espacio verde, lo tienes que mantener. Sobre todo el tema del agua. Ahora, por ejemplo, ya llega el mal tiempo. Tenemos la suerte que en el Rasillo, pues nuestro coche de ayuntamiento está adaptado. En circunstancias de que, por ejemplo, nieve, se le puede poner una cuchilla y un salero para facilitar la entrada y salida del pueblo.
Su labor es una mezcla de tradición y modernidad. Se adapta a las necesidades de los tiempos sin perder el alma de este oficio. La despoblación ha obligado a muchas localidades a reinventarse y el Rasillo no es la excepción. El trabajo de Jesús es una prueba de cómo la implicación personal y profesional puede marcar la diferencia. No se trata solo de mantener calles limpias o dar avisos por megafonía, se trata de cuidar el alma de un lugar, de ser el nexo de unión entre los vecinos. Mientras La Rioja busca soluciones a largo plazo frente a la despoblación, figuras como Jesús González Elías nos recuerdan que más allá de las políticas, son las personas las que realmente sostienen los pueblos. Y mientras él siga recorriendo las calles del Rasillo, su trabajo será un recordatorio de que hay vida en los pequeños rincones, aunque el silencio parezca dominar el paisaje. Y empezamos esta última semana de enero golosos, porque hoy es el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Sí, también hay Día Mundial para esto. Qué cosa más rica, ¿eh? ¿Eres fan de la tarta de chocolate? ¿En qué más te gusta? ¿Eres muy goloso? ¿Cómo se te da la repostería? ¿Haces cosas ricas o eres un desastre? ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Pues, Pilar, yo creo que ya a las 5 menos 10 de la tarde vamos a ir preparando ya la merienda, vamos a sacar el chocolate, el pan, porque esto es un clásico.
Buenas tardes a la gente. Merienda de los años 70, pues casi un día sí y un día no. Era media barra de pan, le ponías entera una tableta de chocolate, le ponías el pan encima y ya salías de tu casa de Naja a jugar al fútbol o lo que fuera. Venga, saludos a todos.
Bueno, ya aguantas la tarde, ¿eh? Con media barra de pan y una tableta de chocolate, energía desde luego tienes. Bueno, pues para Juan Ángel no ha pasado el tiempo, fijaos.
Buenas tardes, gente. A mí el chocolate no me encanta. Lo siguiente, yo me como todas las mañanas mi bocadillo con una onza de chocolate. ¿Sabes? Todas las mañanas. 365 días que como chocolate. Así que fíjate, yo soy un fanático del chocolate. Venga, hasta luego, gente.
Bueno, y no para merendar, es que directamente desayuna pan con chocolate cada día de su vida, Juan Ángel.
¿Te acuerdas el pan con chocolate de las meriendas? Qué bueno, por favor,
claro.
Metido así. Que ni abríamos el pan.
Claro,
hacíamos
claro.
Un agujerillo, ¿no?, en la miga y ahí encajábamos
ahí
el chocolate.
¿Encajamos el chocolate? Sí, pues imagínate, lo oyente de antes, media barra de pan y una tableta entera, ¡qué maravilla! Y Juan Ángel igual, todas las mañanas, esto es una suerte poder desayunar cada mañana esto. Bueno, precisamente esta oyente de niña ya apuntaba maneras con esto de los dulces.
Hola, gente, pues a mí me encanta el chocolate. De niña me gustaba hacer plátanos con chocolate. Ponía los plátanos en una bandeja y hacía un chocolate en un cazo, lo derretía y lo ponía sobre los plátanos y ese postre me encantaba, lo hacía para todos y hace mucho que no lo hago. Buenas tardes, gente.
Qué rico. El plátano con el... es que el chocolate queda bien con casi todo, el plátano con el chocolate con naranja está muy rico y el chocolate con menta igual. Es que te casa con todo. Desde luego, a ver, hay opciones de hacer repostería más saludable, pero es que claro, como dicen por aquí, es que no es lo mismo.
Bueno, ya que estamos hablando de los dulces, de los dulces repostería, yo he hecho un montón de recetas saludables. En vez de echar esto, se sustituye por plátano, por cacao, por harina de avena. Y yo, ¿qué quiere que te diga? Eso imposible de que sustituya a una buena repostería. Lo siento mucho.
Claro, lo siento mucho. Si lo sabemos todos, lo que pasa que, claro, si buscamos opciones más saludables, porque
claro,
todo el mundo
que
puede
menos,
inflarse a chocolate.
Claro, que tengan menos azúcar también. Bueno, se van buscando sustitutos, ¿no?
Buscamos sucedáneos de azúcar, buscamos sucedáneos de ingredientes, metemos ahí fruta para darle un poquito más dulzor. Pero
claro, un poquito de miel, si no, pero sí, donde esté el dulce bueno hay dulzón.
No es lo mismo. Eso está claro. Mira lo que nos dice Laura.
Buenas tardes, chicos. Bueno, yo nada que va. Yo lo mío es el arroz con leche,
que le eche un poquitín de anís y de paso aprovecho el anís y también se lo echo a las rosquillas, es lo único que sé hacer. En cambio, mi amiga Irene hace unas cosas súper chulas y Andrés, mi marido, le compré una amasadora y lo peta. Nos está toda la semana, hace dos o tres postres, ya le hemos dicho que pare un poco, que si no le vamos a esconder la amasadora.
Claro, le regalas antes una amasadora y se vuelve loco.
Claro.
Lo peor de esto es que, claro, si haces postres es que te los tienes que comer, no los vas a dejar ahí. Entonces, quieras o no, pues ala, el dulce para adentro. Y si encima pues eres como Andrés, que te gusta innovar, pues te salen cosas tan ricas como estas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, pues mira, a mí me encanta el chocolate. Y a mí la verdad es que me gusta mucho experimentar con el chocolate. Ahora he experimentado una cosa muy buena y cuando se los paso para la gente. Cogéis un rollito de bacon, una lasquita de bacon, la enrolláis en un dátil abierto, le quitáis el hueso, la rellenáis con queso gorgonzola y un poquito de chocolate de 70-80% y la metéis en el horno. Cuando esté un poquito doradito el bacon, lo lleváis a la boca calentito y eso está, ese sabor de chocolate está para morirte. Buenas tardes, gente.
Pues eso
gente.
Tiene que estar bueno, ¿no?
Sí, tú eres de dátiles, yo es que no soy
sí,
mucho
se me
de...
gustan, se me sí, gustan. Claro, no los como a menudo, pero me gustan.
Pero el dátil con el bacon y luego el chocolatito caliente tiene buena mezcla eso, ¿eh?
Sí, tiene buena mezcla.
Tiene buena mezcla y buena merienda, ¿eh? Para estas horas, te lo digo ya. De todas formas, no todo nos sale tan rico como le pasó a Enrique.
Buenas tardes, gente. Resulta que, bueno, hice una tarta que era, modestamente, para una foto de un libro de cocina. Era una maravilla. Y cuando fue a probar uno me dice, está un poquito salada. Digo, bueno, no te preocupes, porque eso es el primer sabor, le digo, porque este tipo de masa lleva siempre una pizca de sal, lo cual es verdad. Lo que yo no sabía es que había confundido el azúcar con la sal. Y entonces me estoy preguntando cómo diantres conseguí montar la crema con la sal. Era incomible. Adiós, gente. Hasta luego.
Puede pasar que te confundas
de ingredientes. Esto nos ha pasado a todos, que equivocado entre la sal y el azúcar sí, en alguna
sí,
ocasión,
sí.
¿No?
Sí, y bueno, y cuando haces un bizcocho y no te sube, qué mal, ¿eh? Mira, qué mal rollo
no, pero,
da eso.
Pero le debió subir, pese a la sal, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Dice, pero le debió dar ahí en bien,
en
a base
este caso,
el brazo.
En este caso, sí. Bueno, repostería, haces cosas ricas o eres un desastre y la tarta de chocolate, por supuesto, cuéntanos. 607-150602.
Te escuchamos enseguida, vamos con las noticias y hablamos de economía de bolsillo.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No
que...
van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alconviajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alconviajes, sabemos de viajeros.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.